¿Cómo está la banda? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de la semana del primero de febrero, el primer podcast de febrero 2021. Y aquí nos vino a visitar Kiki con su tutú. ¿Cómo ven este tutú? Está muy sexy, ¿no? De bailarina. Pobrecita, como que se saca de onda cuando está aquí en el foro. Bueno, vamos a dejarla por ahí. Saluda, querida. Mira, presúmeles tu tutú, ¿eh? Vámonos. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo se le están pasando en este comienzo de año? ¿Cómo van las cosas por allá? Por sus casas. Nosotros aquí seguimos con toda esta locura, tratando de reinventarnos semana con semana y tratando de darle forma al nuevo disco de Ritmo Peligroso, que nos está costando trabajo porque no estamos juntos, pero bueno, ya tendremos chance de aterrizar ese asunto. El otro día estaba Juan Pablo, mi hijo, haciendo el grill, o sea, ahí con la parrilla y el carbón y toda la onda, y de pronto se aventó una hamburguesa, que es la carne, pero la rellenas con queso. Déjame ver si por ahí a lo mejor tiene una foto. Y los gabachos le dicen Juicy Lucy, porque estaba una vez un señor ahí en un lugar de hamburguesas en Minneapolis, y entonces le dieron, parece, no me acuerdo cómo se llamaban las hamburguesas, pero pidió una hamburguesa como con queso adentro. Y cuando se la dieron dijo, ¡hey, that's a great Juicy Lucy! Esa sí que es una Lucy jugosa. Y entonces así es como les llaman, Juicy Lucy, pero es la carne de la hamburguesa, pero rellena del queso que más te guste. Y si la haces ahí a la parrilla con el carbón, qué bruto cómo quedan, ¿eh? Ahorita me vino a la mente eso porque lo quería compartir con ustedes. Estuvo increíble y delicioso. Le quiero agradecer a todos los que se están suscribiendo a nuestro canal. Cada semana somos más. Gracias por el apoyo. No se dejen de suscribir. Si no te has suscrito, ahora es cuando puedes hacer clic aquí abajo en el botón que dice suscríbete. Y también traigo varios saludos. Quiero saludar a Fernando Morales y a Juan Carlos Ramos hasta San Luis Potosí. Fíjense que tienen un proyecto donde apoyan bandas nuevas, nuevo talento, que se llama V-Beat. Y la verdad, sus sesiones, amigos, están muy bien producidas, tienen muy buen audio, están muy bien editadas a nivel visual y las producen ahí en un lugar como en un bar en San Luis Potosí, que no recuerdo cómo se llama, pero vi unos videos de bandas jóvenes, ¿no? Vi un video de la banda esta de Guadalajara que se llama La Garfield, luego otro de una banda que se llama Peregrino y una chava que canta increíble que se llama Natalia Marroquín. En una onda media soul esta chica, pero me pareció muy buena la producción de esta página de V-Beat. Los pueden ver en youtube.com/V-Beat. Entonces quiero saludar a Fernando Morales y a Juan Carlos Ramos, que son los creadores de este proyecto. También quiero saludar a Marco Vargas Fajardo, ¿ok? Entonces, saludos a Marco Vargas Fajardo y a mis cuates Fernando Morales y Juan Carlos Ramos hasta San Luis Potosí de este proyecto que se llama V-Beat. Si pueden, chéquenlo ahí en este portal, en este canal, podrán ver muchos videos de bandas emergentes que todas muy talentosas, vale la pena que les den una escuchada. Y ahora, como siempre, nos vamos a unas recomendaciones. ¡En el humo de ese camión! ¡La basura del callejón! Amigos, voy a hacer una pequeña semblanza de este artista americano, de esta mujer americana que admiro muchísimo. Y al final les voy a decir cuáles son las dos recomendaciones que les traigo, porque ya hemos hablado en este podcast varias veces de su música. Y estoy hablando de Patti Smith, cantante, compositora, poeta, activista, artista plástica. Una mujer ya con un tremendo legado que comenzó con esta carrera como desde principios de los 70, ¿no? Patti Smith nació un 30 de diciembre de 1946 en el sur, en la parte norte de la ciudad de Chicago. Después sus padres se mudaron a Filadelfia y por último terminaron en el sur de Nueva Jersey. Ella comenzó a estudiar para maestra y de pronto se sacó de onda y a finales de los 60 emigró a la ciudad de Nueva York, completamente a la deriva, a buscar suerte y a ver qué le pasaba. A los pocos días de su llegada, fue rescatada de una situación un poco difícil por medio de Robert Mapplethorpe, el fotógrafo que con el tiempo se convertiría en su amante, su mejor amigo y más adelante como en una especie de hermano para ella. Patti Smith siempre fue amante de la poesía y fue precisamente lo que comenzó a hacer dibujos, comenzó a hacer una que otra cuestión con fotografías de Polaroid y todo eso, pero la poesía a ella la apasionaba. En su casa de niña dice que no habían muchos juguetes, pero que habían cualquier cantidad de libros, ¿no? A principios de los 70, ella entró al proyecto de St. Mark's Poetry Project, donde declamaba su poesía en vivo, y ahí se juntó con el guitarrista que fue su mano derecha musicalmente hablando hasta la fecha, que se llama Lenny Kay. Y después le empezó a llamar la atención la cuestión como del rock and roll o de medio agarrar sus poesías y cantarlas. Y al poco tiempo entró Richard Soul, que fue el primer tecladista de la banda de Patti Smith, para enriquecer más estas lecturas de poesía que acabaron como convirtiéndose en una especie de conciertos acústicos. El ejecutivo Clive Owen de Arista Records le ofreció un contrato discográfico bajo el cual graba su disco debut Horses, y el resto pues es historia, ¿no? Esa fue su etapa fuertísima en los años 70, donde saca Horses, después saca Radio Etiopía, después saca Because the Night y por último saca Wave. Después se casa y se retira temporalmente un tiempo de la música y regresa en 1989 con el disco de Dream, 1988, perdón, con el disco de Dream of Life, que precisamente Robert Mapplethorpe hace la fotografía de ese disco y muere de SIDA en 1989. Patti Smith, en el 2005, el Ministerio de Cultura de Francia le otorgó el reconocimiento como Comandante de las Artes y Letras, el honor más alto que otorga el gobierno francés a un artista. En el 2007 fue instalada en el Salón de la Fama de Rock and Roll. Amigos, ella pues siempre fue una mujer muy creativa. Ahorita que les comento lo de Robert Mapplethorpe, ella le prometió a Robert Mapplethorpe que iba a escribir un libro sobre su vida en Nueva York, sobre su llegada en Nueva York. Y es este libro que les quiero recomendar, que aunque es del 2010, mi querida amiga Giselle Traynor me lo regaló en el 2011. Aquí está su dedicatoria, pero apenas me lo leí ahora en diciembre. Es un libro que, si te gusta Patti Smith y te gusta una buena narrativa, con un perfil un poco poético y muy descriptivo, es un libro maravilloso. Habla de toda, bueno, habla desde que nace prácticamente, pero todo es como un poquito corto, toda esa etapa de ella en la secundaria, en la prepa, luego cuando empieza a estudiar para maestra, pero el libro verdaderamente empieza a agarrar onda cuando ella llega a Nueva York. Y empieza toda esta etapa donde ella quería ser una artista y se empieza a llevar con Robert Mapplethorpe y empiezan a desarrollar una relación. Y de pronto él se da cuenta que probablemente es homosexual y le toca salir del closet siendo novio de Patti Smith. Entonces vienen todos estos conflictos y es un libro, a mí me pareció sumamente emotivo. Hay unos momentos donde ella describe cosas muy particulares, como cuando de pronto se fueron a vivir varios años al Hotel Chelsea porque querían empezar a formar parte de esta comunidad de artistas en Nueva York, donde habían poetas, pintores, escritores y todo este tipo de personajes, y ellos querían estar como codeándose con toda esta gente. Iban casi todas las noches al Max's Kansas City y poco a poco empezaron a penetrar ese círculo. Y a Patti Smith de pronto le tocó llega al cuarto de Janis Joplin, donde estaba Kris Kristofferson, el cantante y compositor, que en aquel entonces más bien era compositor, y le estaba cantando Bobby McGee a Janis Joplin en la guitarra, una canción que después ella la convirtió en un éxito. También platica de sus primeros shows, y en uno de ellos entró Bob Dylan, y ella hasta la fecha es tremenda fanática de Bob Dylan, y dice que sintió como se llenó de fuerza y de poder en ese momento, y no se sintió intimidada porque sintió que era el momento correcto de demostrarle a su ídolo que ella también tenía mucha madera. En fin, es un libro muy conmovedor, y como les comento, ella le prometió a Robert Mapplethorpe que iba a escribir estas memorias. Robert murió de SIDA en 1989, pero Patti en el 2010 acabó cumpliendo esa promesa, pues sacó este libro a la venta. Y lo otro que les traigo, amigos, es este documental que se llama Sueño de Vida, Dream of Life, que la verdad, para mí más que un documental, es una película. Es una joya visual, una película visualmente exquisita, donde la idea del director Steven Sebring era demostrar quién es Patti Smith. Penetró en su mundo privado, en su vida personal. Estuvo 11 años filmando este documental, en conciertos, en vivo con ella, viajando por diferentes lugares del mundo. Es un bello collage de imágenes a color y en blanco y negro, donde Sebring captura la esencia natural de esta relevante artista americana. Comenta, obviamente, sobre las muertes de sus seres queridos. La muerte estaba muy cerca de la vida de Patti Smith. Yo creo que es una mujer que merece muchísimo respeto, porque ha tenido golpes muy fuertes. Primero fue Robert Mapplethorpe, era como su hermano, en 1989. Después, si no me equivoco, en 1994 muere su marido, Fred Sonic Smith, con el que tuvo dos hijos, a Jackson y a Jesse, que de hecho Jackson, el hijo varón de Patti Smith, es el marido de la chica que tocaba la batería con los White Stripes. No, ¿cómo se llamaba esa chica? Bueno, con la chavita de los White Stripes. Ella es la esposa de Jackson, el hijo de Fred Smith y de Patti Smith. En 1994 muere su marido y un mes después muere su hermano. Y también en 1990 muere Richard Soul, que fue su primer pianista, tecladista, que era muy querido y con el que grabó cualquier cantidad de discos. ¿Qué les puedo decir? Les recomiendo este libro, Just Kids, de Patti Smith. Búsquenlo por ahí. En español se llama, por aquí tengo el nombre en español, se llama Éramos unos niños, y en México lo pueden conseguir. Está editado por Editorial Lumen. ¿Ok? Se llama Éramos unos niños, editado por Editorial Lumen. Y este documental, pues lo pueden conseguir por ahí en cualquier Gandhi, o a lo mejor incluso ya puede estar allá arriba en YouTube. Me despido. No sin antes decirles esta frase que me gustó mucho de Patti Smith, que dice: nuestros muertos no se han ido, solo se despertaron del sueño de la vida. ¿Eh? Nuestros muertos no se han ido, solo se despertaron del sueño de la vida. Ya saben que se pueden seguir comunicando con nosotros a través de YouTube en sus comentarios, o nos pueden seguir enviando correos a comoestalabanda@gmail.com. Este podcast también lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Stitcher. Me pueden buscar en Instagram, en Spotify y en Twitter. Todas mis redes sociales están aquí abajo. Y recuerden que apoyen este canal y síganse suscribiendo a mi canal de YouTube, por favor. Nos vamos ahora a una pequeña semblanza de nuestro querido invitado de hoy, que además de ser un gran amigo, es un gran productor, un muy buen músico, compositor. Y pues la verdad es una persona muy admirada por este lado de cómo está la banda y de todos los colegas que hemos compartido con él. Y estoy hablando de Jorge Chiquis Amaro, el gran Chiquis Amaro. Nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por ahí de 1963. Desde niño siempre le llamó la atención la música y sobre todo el rock. Desde muy joven comenzó a tocar la guitarra eléctrica y más tarde la batería. A los 14 años dejó la escuela para dedicarse de lleno a la música, llegando a la Ciudad de México con el grupo Mask, para comenzar con una carrera muy sólida dentro del rock y la música mexicana. Ha sido baterista de bandas como Kenny Los Eléctricos, Neón, Fobia, Rostros Ocultos, María Barracuda, Gerardo Enciso, RAL y Rock en tu Idioma Eléctrico y Sinfónico, por mencionar algunos. Es un productor muy prolífico y con una larga trayectoria. Entre sus más importantes producciones está el primer disco de La Cuca, La Invasión de los Blátidos. De Moenia les produjo tres discos, Le Modulor, Televisión y Adición. Produjo varias rolas inéditas en El Reencuentro de Timbiriche, de Eric Rubín. Produjo Frecuencia Continental y Cuadrasónico. También produjo el 3D de La Lupita, el Brujerías y Boutique 2000 de Las Víctimas del Doctor Cerebro, Varios discos de Panteón Rococó, entre ellos Ni Carne Ni Pescado, Arréglame el Alma y el sencillo Infiernos. El disco mexicano de la banda de Guadalajara, Machingón, también produjo el sencillo Muñequita de Hule del Aragán en colaboración con Rubén Albarrán. Ha producido varios sencillos para María Barracuda, para Natalia Lafourcade, y también produjo lo más reciente, El Rock en Tu Idioma Eléctrico, que fue un trabajo garrafal, y a mí eso me consta porque todos grabamos a la distancia. No sé si saben que fue un disco que hicimos a la distancia. Sabo Romo, Hugo Rodríguez, Leo de Lozán, todas las guitarras de Bon, de Humberto Calderón, de Arturo Ibarra, los bajos de Sabo, los bajos de Pinocho, también colaboró ¿cómo se llama? María Barracuda, colaboré yo, y todos mandamos nuestros tracks a la distancia, y la chiquis lo recibió y le tuvo que dar forma a todo eso. Entonces me imagino que no fue una labor nada fácil. Dentro de los soundtracks que ha producido para películas está la música de Niñas Mal, de Juego de Héroes, Ladies Night, El Nahual, Santos Peregrinos y Amor Extremo. Actualmente, además de ser el baterista oficial de Rock en Tu Idioma Eléctrico y Sinfónico, está dedicado a su grupo con María Barracuda que se llama Hot Dog, en donde además de componer, produce y toca la guitarra. Amigos, vámonos con la Chiquis Amaro en esto que se llama Entre Amigos y Vinilos. Bueno, carnalito, qué chingón tenerte aquí, mi querido Chiquis Amaro.
Aquí andamos, mi piro.
Ya tenía ganas de invitarte aquí a Cómo Está la Banda para que cotorreáramos un rato, hijo. Hay tanto que platicar contigo que yo creo que nos va a quedar cortito el tiempo.
No, pues, güey, la verdad es que es un placer y qué chingón, güey, poder estar cotorreando contigo en esta época de pandemia, en esta época que todo está como medio feo, pero pues el chiste es que pues seguir hablando, ¿no? Y pues hacer que funcione, que todo esto siga caminando. Y pues vámonos recio.
Así es, así es. Yo creo que tenemos que seguir adelante con una actitud positiva, mi carnal.
Así es, mi piro.
Lo mejor que se pueda. Chiquis, fíjate que digo esto, voy a echar una buena platicada, pero quiero empezar. El otro día estuve con Los Rostros, estuve con el Cala y con el Arturo, y platicábamos sobre toda la colonia Chapalita, aunque tú eres más chamaco todavía que el Cala, o sea, por lo tanto, eres mucho más chamaco que yo. Vivías en ese circuito, en esa área de cuadras donde de pronto vivía Fer de Maná y vivía la Kenny, vivías tú. Platícame un poco de cómo fue esa infancia y ya después platicamos de cuando llegaste a la Ciudad de México y todo eso, ¿no? Porque quiero que platiques toda esa escena que te rodeaba desde tan chavito, Chiquis.
No, pues mira, hubo muchas... Había, pues sí, así como lo mencionas tú, pues todos éramos vecinos, ¿no? Arturo Ibarra vivía aquí en Ciudad del Sol, Fer Olvera también vivía en Ciudad del Sol, Abraham Calleros vivía en Ciudad del Sol, Andrés Franco vivía en Ciudad del Sol, que son colonias que están pasando la avenida, ya se llama Ciudad del Sol, ¿no? Y de la avenida para acá ya es mi colonia. Y entonces, pues estábamos todos juntos con Pegado, Javier, el bajista, vivía ahí en Jardines del Bosque, que es otra colonia que está prácticamente a 2 kilómetros, 1 kilómetro de aquí. La Kenny, la familia de Kenny vivían aquí en Chapalita, que es también lo mismo, es como Ciudad del Sol, Camino Real y Chapalita, todo es como la misma colonia, ¿no? Es como Anzures, Polanco, Condesa, Escandón, así como una onda así como para que ubiquen un poquito a la gente que nos mira en el DF, así de cómo era la onda acá. Y entonces, pues en todas estas colonias, pues yo de chavito me la pasaba en bici, me la pasaba en la calle. Afortunadamente no había celulares y mejor te trepabas una bici y te ibas a la chingada a dar la vuelta, güey. Y valiendo madre lo que pasara, si te robaban, si te asaltaban, o sea, no importaba, en esa época no pasaba nada. Éramos todos de Suiza y muy felices. Y entonces, pues yo siempre que pasaba por Chapalita, por la calle, ni me acuerdo bien de los nombres de las calles, pero estaba ahí por Las Rosas, por Cubilete, por todas esas ondas de calles de ahí de Chapalita, y pues siempre se oía ruido, ¿no? Se oía ruido que salía batacazos, se oían los graves, ya sabes, cuando oyes bandas ensayar así de... Claro. Que vas caminando en la calle y oyes una banda ensayar que se oye el barullo de los graves y se oye toda esa onda. Pues me llamaba mucho la atención, ¿no? Me tocó como Dentro de esos roles de andar en bici de chavito, ondas 6, 7 años, 8, pues toparme con todos estos güeyes, ¿no? Cada que pasabas ahí por casa por el castillo de los locos Adams, o mejor de la familia Vilés, güey, era bien padre pasar ahí y ver a un montón de vatos greñudos, güey, desfachatados, pachequisísimos, ahí en la calle, güey, ahí platicando, echando chela, y luego oías el ruido que salía de ahí, de esa casa, había gente afuera. Estaba ahí la Kenny, me acuerdo que estaba el Cacual, el Chino Inda, pero yo no los conocía, yo solo pasaba por ahí, los veía y me moría de miedo, ¿no? Cada que los veía. Claro, porque pues yo tenía 8 años y estos güeyes pues ya andaban en las caguamas y todo,
Sí,
entonces
y era un ambiente que
yo
intimidaba, ¿no?
no, y me intimidaba sobre todo porque pues yo venía de unos padres hiper archirrecontra clásicos, ¿no? De la iglesia y de que vamos a misa y de que parpadear es pecado y que híncate, párate y si no te hincas te madreo y o sea, puras cosas así, ¿no? Entonces pues yo pasaba por ahí y decía, no manches, güey, ahí vive el diablo. O decía, no sabe, wow, ahí algo pasa, ¿no? Pero me encantaba que oía canciones como de rockabilly salir de ahí, ¿no? Y era el Cala que estaba ensayando con el Chino, con Juan, digo, con Pablo, con el Cacual. Y luego de repente veías también ahí ensayar a Kenny. Y eso cuando pasabas por Chapalita, güey. Pero después ya te ibas como para Ciudad del Sol y pasabas también por otra esquina y estaba ensayando Mask con Arturo, Neto Franco, Andrés Franco, Javier Barragán. Y luego te seguías dando el rol en la bici y pasabas y estaba ensayando Sombrero Verde ahí en la casa del Abraham. Y pues nada, era como, bueno, y de hecho, aquí a 2 o 3 casas de aquí de mi casa también ensayaba La Revolución de Emiliano Zapata, güey.
Cierto.
Entonces, me tocó escucharlos. No es que te juro, yo no podía, o sea, era imposible que yo pudiera tener contacto con ellos en esa etapa porque pues estaba muy chiquito y pues ni modo, yo no podía irme a meter ahí a los ensayos y cosas así de 7, 8 años porque ni me dejaban salir, güey. Entonces, pues la onda era que así que los oía desde la azotea de mi casa o dando la vuelta en la bici, ¿no? Y hasta que pues pasó el tiempo. Y de repente me di cuenta que en la primaria a la que iba también iba el Cacual y el Cacual también era bien chinguetas para bailar y ganaba concursos de baile ahí en la primaria y bailaba.
El Cacual es el hermano menor de Kenny, ¿cierto?
El hermano menor de Kenny,
Sí.
que a su vez era el baterista de los Rocking Pills, que después fueron los Clips y luego Montana, luego Rostros
Rostros.
Ocultos, etcétera, etcétera, ¿no? Y toda la historia que conocemos. Y aparte que el vato bailaba chidísimo, pues ya más o menos, y ganaba los concursos y todo, yo decía, órale, ese vato qué buena onda trae, ¿no? Y después lo veía tocar con los Clips, digo, con los Rocking Pills, y decía, wow, toca la bataca chingón y todo, ya en esa época, ya esto ya es después de que yo tenía 8 años, tenía como 11, 12 años, ya habían pasado años, y había un tipo que se llama César Cossío, que hacía fiestas constantemente, todos los fines de semana, ¿no? Había un restaurante de mariscos muy famoso ahí en Santa Teresa. Hay un restaurante ahorita de mariscos muy famoso ahí en Santa Teresa de Jesús y la calzada Lázaro Cárdenas. Pero antes de que fuera ese restaurante, te estoy hablando de los 80s, ¿no? Finales de los 70s, principios de los 80s. Era ahí un trailer park. Y donde llegaban ahí todos los gringos en sus gotas, esas plateadas de tráiler de motorhomes que tenían, así, ¿te acuerdas que había como unos tráilers en los 70s que eran plateados, güey? Y eran
Bien
como.
bonitos, así como bombachos, ¿no?
Exactamente,
Sí.
pues ahí se atascaba de tráilers y cuando ya no era temporada de invierno en Estados Unidos, porque se venían todos a refugiar de los fríos de allá, se venían en sus camionetas jalando su motorhome o jalando su trailercito, y llegaban ahí a ese trailer park, pero después, cuando se iban, ese trailer park servía como de foro, donde César Cossío hacía unas fiestas tremendas, ¿no? Donde iban, no sé, 1.000, 1.500 personas, hasta 2.000 personas llegaban a ir,
Órale.
y donde se juntaban, pues, bandas a tocar, ¿no? Incluidas entre ellas Green Hat Show o Sombrero Verde, que ahora son Maná. Tocaba Tracks, que después fue Mask, y luego Rostros Ocultos también, junto con la transición de Cal, etcétera, la
Claro.
transición de bandas, ¿no? De Tracks y los Rocking Pills, etcétera. Y se hacían tocadas ahí, y ahí fue donde yo comenzaba como a, bueno, a mí no me dejaban entrar esas tocadas, entonces yo tenía que brincar las bardas de las fiestas, güey.
Claro,
Sí,
como
güey.
se debe, como se debe.
Entonces, pues no, como no podíamos entrar porque éramos menores de edad, o sea, ahí ya podías entrar a los 18 años, pero nosotros no teníamos ni 13, güey, o sea, teníamos 11, 12 años. Y no, ¿cómo chingados no vamos a entrar, güey? Y pues nos brincábamos la barda. En esa época, pues la única información de bandas de rock que tenías en tu vida era lo que te ponían en la tele y que muy de repente te ponían a Zeppelin, a Kiss, Ted Nugent o cosas así, AC/DC, a Dangerous Rhythm, precisamente son de las cosas que yo veía de chavito y decía, me flipaba, güey, decía, no manches, o
Qué
sea,
chido.
yo quiero esto, ¿no? Y cuando nos metíamos a todas esas fiestas, pues veías que era increíble ver que pues tocaban hasta cuatro o cinco bandas de las cuales todos tocaban impecable, ¿no? A pesar de que era un escenario chiquito, era un PA muy, muy rupestre, por decirlo así, con muy bajos recursos. Pues, no sé, en esa época trabajaba el Memo Mix ahí con Maná, era el ingeniero, bueno, con
Uf.
Sombrero. Y pues Memos y los Sombreros Verdes siempre eran como muy clavados en que todo sonara bien, en que todo saliera bien. Así tuvieras una pinche bocina, güey, te lo juro que siempre la hacían que sonara impecable, güey. Así fuera marca Patito la bocina o fuera una buena bocina, lo que fuera, estos güeyes siempre se preocuparon porque todo fuera impecable, ¿no? Y a su vez que ellos mismos lograban que arreglar el escenario chido, pues todas las demás bandas que tocaban, que les abrían o cosas así, pues lucían muchísimo y sonaban muy bien. Y te digo, el Memo Mix estaba ahí a cargo, súper buen ingeniero, súper, eran unos tiempos muy locos porque te digo, no había nada de recursos. Y hacían que todo fuera muy pro. Entonces, por otro lado, estaba César Cossío, estaba otro vato que tenía un luz y sonido que se llamaba Ace. Y entonces montaban pistas de baile y había un escenario. Entonces era bien chido porque tocaba una banda y luego empezaban los DJs y se iba todo el mundo a bailar. Y luego ya empezaba a tocar otra banda y ya se salían todos y regresaban al escenario. Y pues hacían muchas fiestas, así eran casi todos los fines de semana que se hacían estas fiestas, ¿no? O se hacían tocadas en escuelas. Se hacían tocadas en el American School, se hacían tocadas no en el estadio, pero había unas explanadas así, o los estadios de más bien como canchas de fútbol, de los Tecos, y, o sea, hacían como muchas, había como muchos espacios que se inventaban para hacer fiestas todo el tiempo, porque pues no había nada, ¿no? Entonces lo
Claro.
único que tenías de recursos era, sí, porque además el rock era prohibidísimo en esa época, o sea, me
Pero
acuerdo que...
ya de alguna manera ya se venía gestando ese movimiento de Guadalajara que después trascendió.
Sí, totalmente, pues siempre, siempre, a pesar de que te digo, era muy prohibido, o de repente, pues todas las tocadas, nunca había tocadas porque eran reprimidas por la policía, por eso se hacían estas disque pseudo fiestas de luz y sonido para que pudiera haber conciertos, güey.
Claro.
Y entonces, pues gracias a estas fiestas, pues se empezó a originar un movimiento, empezaban a salir más bandas, de repente te das cuenta que pues no nada más era Tracks, Mask, no era nada más Sombrero Verde o Carmín o Blush o Cráter, ¿no? Sino que también estaban Tiwazik, Jest, Trilogy, donde tocaba el Waldo Chávez, que era
Claro.
el bajo y aparte, y también de Rostros Ocultos, de Montana, o sea, una historia donde pues muchos músicos se gestaron ahí y salieron estas bandas, Jest, Tiwazik, Skyway y Trilogy, y obviamente estaban los Spiders a todo, estaba Megatón, estaban La Sole, estaba Toncho Pilatos, o sea, toda la cantidad de bandas, Tinta Blanca, 39.4, todo el Buffalo Rocks, o sea, todos
Sí,
esos güeyes
claro.
estaba todo el mundo tocando en sus bares, en el Starwood, que era un barecito de rock muy chido que había aquí en Guadalajara, que era como el CBGB acá pues acá bonsai, versión bonsai, pero era un lugar muy lindo porque tenías un acceso a bandas bien chidas y las tenías bien cerquita, ¿no? De ahí al pues uno de los máximos íconos de Guadalajara, ¿no? El Genaro Palacios, güey, que es un gran bluesero, que fue la primera vez que yo vi ahí a Genaro con su banda de blues y me moría, ¿no? A mí no me dejaban entrar a esos lugares, pero tenía que entrar a huevo porque pues tenía que tocar la batería con mask. Entonces, pues ni modo, ¿no? Era como que pues se la perdonaba al chamaco porque pues es el baterista, pero siempre fue así como estuvo bien padre, así todo, como toda esa historia de que no había preocupaciones, no había disqueras, no había managers, no había gente ahí que estuviera como desviando la atención de lo que
El lado oscuro
de
del camino.
no había exacto, no había nadie iluminándote, oscureciéndote el camino. Era bien chido todo ese rollo porque de repente, pues en esa época, pues Sombrero Verde, pues era una banda que se había logrado un lugar muy importante aquí en la escena tapatía. Entonces ya Sombrero Verde era una banda que tocaba en cualquier lugar y se atascaba de gente, güey. Y si tocaban en un estadio de 5.000, pues se atascaba de 5.000. Y donde empezara Sombrero Verde a tocar, se atascaba de gente. Y entonces, pues ahí era con nosotros, yo con una banda que tenía antes de tocar en Mask y todo eso con mi hermano que se llamaba Axis, que fue mi primer banda, pues ahí con esa banda tuve la oportunidad de poder abrir unos conciertos de Sombrero Verde. Yo era guitarrista y cantante, tocábamos covers, güey.
O sea que tú empezaste, chiquis, a tocar la guitarra antes que la batería, ¿o empezaste a tocar los dos instrumentos simultáneamente?
No, yo empecé a tocar guitarra y a cantar. Yo cantaba y tocaba guitarra, güey. Cantaba horrible y tocaba la guitarra, pues no la tocaba mal. Pero de repente mi decisión de hacerme baterista fue por una estupidez, ¿no? Fue porque de repente veías los videos de Motley Crue, güey, y veías que el que traía la más guapa era Tommy Lee, güey. Entonces dices, no, pues no manches, güey, el baterista es el que rifa en las bandas. Así de 12 años, no voy a ser baterista, porque pues ve nomás, este güey trae la mujer más chida, entonces yo quiero ser baterista. Ya sabes, bien así que pensabas en rockero de Motley Crue, güey. O
Claro,
sea,
pero de alguna manera te desarrollaste muy bien como guitarrista, te desarrollaste muy bien como baterista, también tocas el bajo, tocas el piano, tocas los teclados,
sí, un
¿cierto?
poquito todo. Ahí la cosa fue que precisamente la cercanía después de pasar por mi banda Axis y después ya de haber hecho un casting para poder tocar con Mask, que además fue una cosa para mí medio, pues fue una experiencia un poquito así como, fue muy lindo porque al final de cuentas salí escogido, ¿no? Pero no fue muy lindo porque había unos bateristas que habían ido a hacer casting que tocaban muy cabrón. Entre ellos estaba el Paco Loco, entre ellos estaba había otro güey que tocaba jazz que no me estoy tratando de acordar de su nombre y no me acuerdo porque me falla ya la neurona. Pero recuerdo que yo cuando llegué salí muy frustrado porque dije, no manches, estos güeyes tocan ricañón y yo vine aquí no vas a pasear, ¿no? Pero pues de repente recibo una llamada por teléfono de Arturo Ibarra y me dice, no, güey, pues queremos jalar contigo y no sé qué, y pues chidísimo, ¿no? Y entonces ahí empezó ya como la aventura, pero ya sin ser aventura, o sea, aparte de ser aventura, se empezó a convertir ya en lo que iba a ser el resto de mi vida, porque a partir de ahí, pues dejé la escuela,
Te metiste de lleno a la música y nunca la
metí al
dejaste.
rol, y fue cuando te conocí, cuando te pude conocer ya personalmente bien, que fue la época de Com Rock, que fue cuando nosotros llegamos ahí con nuestros guacales y nuestras gallinas al DF. Y cuando llegamos y los vimos a ustedes haciendo soundcheck en el Magic y todo eso, pues todos dijimos, no, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Nos tenemos que poner las pilas, porque además yo me acuerdo que estaban haciendo soundcheck todos, tú, ustedes, la Kenny, y sonaban barbarísimo, era impresionante, ¿no? Ahí de hecho, en un documental, no sé por qué fregados me falla la neurona y no menciono a uno de las personas que más me influenciaron también de bateristas, así como lo hizo Abraham, como lo hizo Neto Franco, que es Víctor Illarramendi, ¿no?
Claro.
Obviamente aparte del gato, pero cuando yo vi a Víctor tocar con la Kenny, fue cuando de entrada yo creo que El hecho de ver a Ricardo y a Víctor tocar en Kenny fue lo que me hizo así como cuando Kenny me invitó a tocar, no pensé ni un cuarto de vez, ¿no? Porque yo veía la potencia que salía de Ricardo y de Víctor. Y cuando Víctor decide dejar a Kenny y Ricardo me habla para entrar, pues no lo dudé porque dije, no manches, yo también quiero gozar de esa potencia de guitarrista y aprender más cosas, ¿no? Que
Claro.
era ya después cuando terminado
Y
con la historia. Ah,
sabes que el buen Víctor, que le decíamos el peludo, ¿te acuerdas? El Víctor
pudo.
venía de una banda de jazz rock que se llamaba Árbol, que era una banda muy
Sí.
buena, que también acompañaba a Paco Grueso en el Hoyo Funky de Tlatelolco. Pero el Víctor ya traía una larga carrera cuando empezó a tocar con la Kenny. Chiquis, y tú, entonces, llegas a probar suerte al Distrito Federal, a la Ciudad de México con Com Rock, pero te quedas a vivir en México, ¿cierto?
Así es. Bueno, en esa época, antes de lo de Com Rock, hubo una. No sé si. Sí, creo que sí fue antes de lo de Com Rock. Hubo un. Nosotros estuvimos bastante, como 2 años en Mask, tocando ahí en el Satélite Rocks.
Okay.
Antro, donde también yo te vi tocar a ti, pero ahí no. Creo que no tuvimos chance de conocernos bien. Sino más bien fue hasta la época de Compro cuando ya nos conocimos chido y ya nos pusimos borrachos
Era
y
muy
todo.
padre el Satélite Rocks, mano. A mí me
Era
gustaba mucho.
increíble, güey. Era un lugar que yo añoro mucho por la onda que tenía y por cómo sonaba y por las borracheras que te ponía. Y era un lugar increíble, sinceramente. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a Botellita de Jerez. Pues bueno, yo me inmediatamente después del primer show de ese trío de locos me hice fan y se extraña mucho a Armando,
Sí,
pero
man.
sí me hice fan y empecé a comprender que el rock no nada más era tocar bien o era que te vieran qué chingón eras, ¿no? Sino que también podrías entretener y tener como otro tipo de manera de ejecutar rock and
Así
roll,
es.
divirtiendo, teniendo y criticando y haciendo una cosa como una especie de stand-up musical, pero increíble, ¿no? Porque además con unas rolas y tocando padrísimo y con unos detalles que te hacían que te murieras de risa y todo eso, ¿no? Ver a la botella, ver al Félix, cabrón, con su banda y todo eso, que era impresionante.
El buen
Verte a
Félix.
ti, güey, verte a ti y todos, y pues todas las bandas que desfilaban por ahí, que tuvimos chance de ver, nos tocó ver a un casting para las insólitas imágenes de Aurora, nos tocaron ver varias cosas ahí bien padres, ¿no? Que pasaban en el Satélite Rocks
Sí,
y que era de.
y es que además los dueños creo que eran Armando García de la Cadena
Y Nacho
y
Pérez.
Nacho Pérez, y eran cuates que
Sí.
verdaderamente amaban la música. Y
Y
tenían
Toño
un
Maldonado.
lugar, el Toño Maldonado, que estaba también en el audio. O sea, era gente seria.
Audio.
Fue un lugar bien montado. Yo también tengo muy
Y
buenos
José Luis
recuerdos.
Siga. ¿Te acuerdas de José Luis
Jo,
Siga?
claro, lo vi hace poco, de hecho. Lo vi hace
Ajá.
poco. Y chiquis, y entonces viene Com Rock, sigues con Mask en Com Rock, y
Así es.
después hay cambios en Mask y te vas con Kenny.
Sí, lo que pasa es que ahí ya con Mask fue una historia ahí en la por la que pues más o menos se repitió con la Cuca, ¿no? Que teníamos de cantante a José Force. Y de repente, pues a José, si le pica la onda de ponerse a pintar o hacer obras de teatro o hacer otras cosas, pues ya es algo que es inevitable que va a pasar, ¿no? En cuanto José decidía que quería hacer otra cosa, pues se olvidaba completamente de la música sin mirar atrás y vámonos recio y se ponía a hacer otras cosas, ¿no? Entonces entró Alfonso, el hermano, pero después con Alfonso todo pues, no funcionó como pensábamos. Nos peleamos con los del Rocks, y valió madre todo eso, y fue cuando nos quedamos nada más de cuarteto y decidimos estar en Com Rock, pero nada más los cuatro, que fue cuando ya nos conocimos en el Magic bien,
Claro.
cuando firmamos con Chela Branif y Juan Navarro, y ya nos. Ahí, esa fue como la última etapa de Mask, y en cuanto terminó esta época de Com Rock, pues yo me regresé a terminar la preparatoria. Hasta que llegó Ricardo y Kenny y me sonsacaron para tocar con ellos. Y yo obviamente me dejé sonsacar. Y a lo cual agradezco mucho a Ricardo porque independientemente de lo que sea, pues Ricardo ha sido un máster, ha sido un Pues me enseñó gran parte de lo que sé, ¿no? Y gracias a Ricardo pude conocer senseis impresionantes como Juan Suitaski. Y Juan Suitaski, a su vez, pues un tipo que, del cual, y Ricardo Ochoa, pues fueron tipos de los que yo estuve mame y mame y mame y mamando lo más que podía porque eran unos
Sí.
genios y lo siguen siendo. Pero en esa época eran unos genios porque si ves los discos que hacían, con las pocas recursos que había, y ves los discos que se hacen ahora con los recursos que hay ahora, y decías, estos güeyes eran unos malditos genios, güey. El sonido que sacaban, lo clavados que eran, sobre todo Juan, que era como el que le daba vida al sonido de todo el rock que teníamos en esa época, güey, ¿no?
Así es.
En Com Rock, pues todo el sonido fue Juan Suitaski, güey, y también este otro ingeniero que también era buenísimo, Víctor Fernández,
El Víctor, claro. Uy, mano. Sí, ¿qué será de su vida?
Que hacían, el Víctor ahí anda, de repente alguna vez he chateado con él, pero ahí anda el vato, sigue de ingeniero,
¿Y está en
trabaja con,
México? ¿Está en México?
está en México, sí, trabaja con gruperos y con norteños y cosas así, ahí sigue, y te digo, pues de repente el otro día estuve chateando con él, y igual, el güey está igualito, más gordito, pero ese güey no envejeció, quién sabe qué se comió, güey, y ahí anda, ¿no? Y pues te digo, Juan, Ricardo, el Oso Pavón y toda esa gente que estaban ahí en Acento, en el estudio precisamente de tu socio Marcelo y tu compañero de banda,
Así es.
ahí pues yo aprendí con todos estos personajes, ¿no? Me metí más como en el mundo de, o sea, con Kenny tocábamos, etcétera, pero sobre todo algo que de lo chido de estar con Kenny era que tenías ahí el acceso a Ricardo, ¿no? Y Ricardo a su vez, pues, en esa época estaba produciendo muchas novelas y estaba produciendo cosas que no eran precisamente también nada más rock and roll. Entonces se ponía a producir cosas para Televisa y entonces yo ahí, microchips y varias
Sí,
cosas
sí,
así,
sí.
Una Estrella y varias telenovelas, Garibaldi, güey, y cosas así que también hizo Ricardo
Sí,
Ochoa.
por su relación con Luis de Llano, precisamente.
Claro, y porque era un buen trabajo, güey, además.
Además, sí,
Era
totalmente.
una muy buena, o sea, cualquier chamba relacionada con la música que te da de tragar es buena chamba, cabrón. Entonces, y aparte, pues todo ese tipo de cosas, pues a mí me sirvió mucho, ¿no? Me sirvió mucho para aprender, pues a producir, para aprender a cómo, pues dirigir gente que no sabía cantar, güey, cosas así. O,
Qué importante es la onda del vocal coach.
claro, porque
Importantísimo,
Ricardo.
mano.
Poner a cantar a los Garibaldis y poner a cantar a dos, tres güeyes, neta que yo sí decía, puta, qué paciencia, güey. O sea, tan fácil que sería hablarle a otros güeyes que canten y que muevan la boca a la hora de hacer playback, pero digo, que definitivamente así fue, ¿no? Toda la vida fueron playback estas bandas, pero mucho de lo que grabaron, que sí fue real, pues era porque los habían estado dirigiendo con una paciencia interminable, ¿no? Entonces, pues, ese tipo de cosas, pues, eran las que yo aprendía, ¿no? Y la pulcritud del sonido con Juan Suitaski, que era siempre, y hasta la fecha sigue siendo
Sí, Juan
así
es.
de pincitas y que todo perfecto, y no por algo tiene Grammy, sino por algo, ahora es de los más chingones para grabar música clásica y
Así
producirla.
es.
Y el mundo, ¿no? Entonces es así como que dices, bueno, pues he tenido buenos maestros, ¿no? Y pues nada, todo este camino del rock and roll, después de Kenny, me condujo a producir y a seguir tocando, y después de tocar con Kenny y empezar a hacer pininos produciendo, etcétera, me sale la invitación de Neon, para tocar con Neon, que en esa época
En el segundo disco, cuando se fueron a Madrid.
exactamente, y que en esa época, pues, cuando antes de que grabar ese disco, pues pasaron como 2 años. Yo ya tocaba con Neon, me tocó Jorge Mondragón de manager de Neon,
El buen
y
Mondra.
muchas historias de rol ahí con el mundo. Y pues nada, ahí después de estar en Neon, pues nos fuimos a Madrid. Ahí también conocimos, pues grabamos en el estudio de Nacho Cano. Entonces, pues también ahí la experiencia adquirida de haber estado ahí con Nacho aprendiendo de él. Él no produjo, pero como era su estudio, estaba ahí todo el día.
Okay.
Incluso hubo momentos en el disco en que pues no se nos ocurrió un teclado o alguna guitarra Y pues llegó Nacho al quite e hizo unas cosas increíbles en el disco de Neon,
Qué
¿no? Digo,
chido.
lástima que el sonido de ese disco no haya estado como tan. No se le hizo justicia al sonido de ese disco en cuanto a todo lo que se grabó y a todo lo que pasaba en el estudio, ¿no? Yo siento que fue un disco que pudo haber sonado 20 veces mejor, pero sin embargo se quedaron ahí en ese disco grabadas, pues, unas buenas batacas, unos buenos bajos, buenos arreglos, las colaboraciones de Nacho Cano, que son brutales y que las escuchas y dices, es Nacho Cano el que está tocando ahí, güey, o
Órale.
sea, es en arreglos de Mecano, parece en arreglo, qué sé yo, güey, y ahí sobre todo, pues la experiencia bien padre de haber estado allá en un estudio con gente bien cabrona, porque además, pues yo, mega fan desde morrito de Tequila,
Es el
y pues
productor,
bien.
un integrante de Tequila, ¿cierto?
Ajá,
Sí.
el cantante Tequila iba a producir Neon y pues yo me volví loco, güey, porque decía, no manches, güey, nos va a producir el cantante de mi banda favorita de cuando tenía 6, 7 años, güey. Entonces, era impresionante a los 22 años estar así en el estudio de Nacho Cano, perdón, a los 20 años estar en el estudio de Nacho Cano, ahí grabando y 21 años o 22, perdón, si te
Sí.
lo estaba diciendo mal, 1 o 22 años estar ahí en el estudio de Nacho Cano, grabando en su estudio y de repente pues que llegue ese güey y te dijera, güey, que así de que qué bien tocas la batería y que no sé qué, y dices, puta, güey, que pues que te lo diga un tipo
Sí, pues
que
sí.
haga así
¿Cómo
y
no?
cosas así. Y entonces pues esas experiencias de haber estado allá luego con Ricardo y todo eso pues me estaban se me cada vez se me hacía más la inquietud de producir, ¿no? Y entonces, pues resulta que de repente, pues Neon, cuando regresamos de grabar este disco, pues decide Humberto regresar a la escuela, como que les dio hueva al rock y valió madre todo, ¿no? Entonces, pues yo me quedé así como abanicando en
Y
el
te
limbo.
fuiste con fobia,
Y
o
me
eso fue
fui,
después.
no, me fui, me quedé como siguiendo ayudándole a Ricardo a hacer cosas y me salió una chamba tocando en el Bulldog.
Ok, con
Con
RAL,
RAL.
ok.
Ajá. Porque de repente ese rollo de que pues, tenías todo un proyecto en puerta y que de repente pues, se frustró porque ya no quisieron los compañeros, pues me bajoneó y
Claro.
dije, no, porque okay, por bandas no me interesa, ¿no? Entonces, pues mejor me voy a seguir produciendo porque yo ya me había adentrado a la producción y dije, voy a seguir produciendo. Y mejor me meto a un hueso o algo para sobrevivir, etcétera, etcétera. Entonces me metí a tocar con RAL, me invitó muy amablemente este Rafael Villafañe
Dueño
a
del
tocar.
Bulldogs, ¿no?
El
Además.
dueño del Bulldog, exactamente por medio del Nabo, que era el que tocaba el bajo, Gustavo del Huitlacoche,
Claro.
de Estrés, güey, una bandas bastante chidas donde tocaba también Alan Bugoslavski, que también fue guitarrista de Los Héroes, qué sé yo. Bueno, el caso es que Gus me invita ahí con el RAL a tocar y estuve ahí como 2 años. Y en el lapso de esos 2 años, que nada más tocaba en el Bull, pues ahí en ese momento, pues yo estaba produciendo, ¿no? Empecé a producir, salió mi primer producción ya más pro, que fue el primer disco de Cuca.
Okay.
Fue el disco con el que me estrené como productor, así ya en un nivel
¿En
pro,
qué?
porque ya había muchas cosas, pero era más bien como coproducción y ni siquiera como coproductor, porque nunca tuve un crédito de coproductor, pero en realidad lo que yo estaba haciendo era coproducir lo que estaba haciendo Ricardo Ochoa también. Entonces, pues todas esas novelas, esos Garibaldis, esos microchips y todo eso, pues yo de alguna manera aparezco ahí como asesoría musical o asesor musical, pero en realidad era como una coproducción, porque yo me quedaba programando, hacía programaciones, grababa algunas cosas. Al igual que Ricardo grababa guitarras, hasta coros hacía, o sea, hacíamos de todo, coproducíamos, hacíamos que el changarro avanzara, ¿no? Y
Chiquis, y ahorita que hablas del primer disco de Cuca, ¿es el que sale bajo el sello de Culebra? ¿Y
exactamente,
en qué año
exacto.
sale ese disco?
Este disco sale en 1992, creo.
¿Y es tu primera producción oficial?
Fue mi primera producción oficial, así ya con mi nombre como productor y llevando todo, pues haciendo todo yo. O sea, tenía a mi asistente, la maravillosísima y bellísima y adorada Michela Contreras, que le mando saludos.
Achelita,
Chelita, ella era
claro.
Ella era la encargada de la coordinación de todo esto, ¿no? O sea,
Qué chido.
ella era la que nos estaba coordinando toda la ida a hacerlo del disco. Ella no trabajaba para Culebra ni
Y
nada,
ya
sino que
habías
simplemente.
trabajado con ella antes con Kenny, ¿no? Porque trabajó muchos años
Claro,
con
ella
Kenny.
era como manager de Kenny, coordinaba las grabaciones de Ricardo, etcétera. Entonces yo le dije, Chela, pues échanos la mano a hacer esto.
Qué
Y
buena onda.
nos ayudó a organizar el estudio de Los Ángeles, a conseguir el ingeniero, dónde quedarnos, que a la postre nos quedamos ahí con con la hermana de Anita de Félix, nos
Silvia.
quedamos ahí con Silvia, güey. Y nos quedamos ahí en casa de Silvia, que es súper chida, güey, nos recibió así impecablemente. Y entonces estuvimos ahí. Yo no sabía que mi primer disco, pues lo había mezclado en uno de los mejores estudios hasta la fecha de toda la historia, ¿no? Que es el Sunset Sound Factory, güey. Entonces, pues ya cuando me acuerdo que hace un montón de años mezclé el disco de Cuca ahí en Sunset Sound Factory, y después ya más grande vi todo lo que se había hecho ahí, las bandas, los que han rolado ahí, los producers y todo. Dije, ay, cabrón, qué chido,
No,
¿no? O sea, te
y además
un sabor de boca chido, güey.
este disco marca el comienzo de una etapa muy prolífera en tu carrera como productor, porque has sido un productor muy prolífero, has producido cualquier cantidad de bandas, desde La Lupita, El Panteón Rococó, Las Víctimas del Doctor Cerebro. Platícanos de toda esa etapa, chiquis.
Ok, bueno, a raíz de lo de Cuca, pues empezaron a salir más trabajos, ¿no? Pero después de haber producido lo de Cuca, me llegó Gabriel Curi, el que era baterista de Fobia, así como a finales del 92, como para empezar el 93. Llegó Gabriel y me dice, güey, pues acabamos de grabar un disco que se llama Leche. Está chingoncísimo, pero pues yo la neta, lo mío es la pintura, lo mío es el arte plástico, no la música, güey. Y mis amigos todavía no saben que me voy a ir a la chingada, pero los quiero dejar en buenas manos y quiero cuando les diga que sepan que van a estar bien cubiertos con un baterista chido como tú, güey. Entonces Gabriel me hace la invitación a entrar a Fobia, porque él ya se iba, ¿no?
Órale, ya se
Y
iba,
pues
pero
ya.
no le había dicho ni a Leo, ni a Paco, ni a nadie.
No, no les había dicho. Bueno, eso fue lo que a mí me dijo Gabriel, ¿no?
Sí,
Eso
sí, sí.
fue, a lo mejor, no sé, a lo mejor sí les había dicho, no sé, pero eso fue lo que a mí me dijo Gabriel. Me
Claro.
dijo, güey, les he dicho, pero pues la neta no quiero llegar a decirles y que me digan, ¿y qué pedo, güey? ¿Y qué pedo? ¿Quién se va a quedar o qué va a pasar? Y pues me dice, yo siento que tú eres el mejor baterista, el único baterista que puede como cubrir este pedo, ¿no? Y pues yo le dije a Gabriel, me quedé así como, wow, cabrón, porque a mí ya en esa época pues me fascinaba Fobia, se me hacía una banda bien padre, se me hacía una banda que proponía mucho y que además pues estaba bien chido todo lo que pasaba alrededor de Fobia, o sea, era una banda en realidad muy alternativa, muy propositiva y muy avanzada para su época. Y pues a mí como que toda la vida me había gustado como eso, ¿no? Ir adelante, tratar de
La
siempre estar.
vanguardia.
De ir, pues no siendo vanguardista, porque nadie casi, casi no puedes inventar nada nuevo, pero sí como aprendiendo, ¿no? Aprendiendo como para poder tener esa frescura, para poder hacer cosas frescas, ¿no? Entonces yo creo que Fobia en esa época era como lo perfecto, güey, de cosas frescas, de cosas nuevas. Y el disco de Leche, pues es una obra de arte. Hasta la fecha creo que es el disco más vanagloriado y más importante de Fobia. Y con todo y que Amor Chiquito ha vendido más y que es el disco que los internacionalizó, whatever, pero creo que Leche ha sido como el disco para criticado más cabronamente de Fobia, ¿no? Entonces, pues para mí es el haber hecho esa gira, que Gabriel me haya invitado y que luego con los chicos pues hicimos buena mancuerna y que todavía no había managers de esos destructores en la banda. Entonces teníamos una época bien chingona, güey, hasta que llegó un momento en que yo, pues en que se me empezó a cargar la chamba, ahora sí que se me empezó a cargar la chamba de producción, ¿no? Y en una de esas estaba yo produciendo La Lupita y estaba produciendo el segundo disco de Las Víctimas al mismo tiempo y estaba grabando Amor Chiquito de Fobia. Entonces ahí como que De repente empezó a haber un leve conflicto, pero no había conflicto por mis compañeros, sino que más bien era alguien que estaba ahí metiendo mierda, ¿no? En este caso, pues, ya sabes, el funcionar, el accionar de muchos manejadores.
Claro.
Y pues a raíz de eso se crearon unas tensiones, hubo unos problemillas, yo grabo el disco de Amor Chiquito, termino de grabar todo el disco. Tuvimos una bronca ahí con Fobia, etcétera, etcétera, provocada por la testosterona juvenil, porque estamos todos locos y bien prendidos, pero también creo que había gente externa que como que le metía más mierda a los asuntos, ¿no? Entonces, pero independientemente de eso, pues yo estaba haciendo el disco de La Lupita y estaba haciendo el disco de Las Víctimas, estaba trabajando en tres estudios al mismo tiempo, esa temporada. Y como que de repente
Intenso.
se creó conflicto de que, pues, ¿cómo que estás allá y no estás acá? Y
Claro.
pues yo la verdad es que el trabajo que estaba haciendo estaba impecable porque ya lo habíamos preproducido. O sea, ese disco ya estaba preproducido. Lo único que llegamos a Los Ángeles fue a ensayar y a que Gustavo Santaolalla checara los detalles, pero ya estaba todo listo para nada más meternos y grabarlo, ¿no? Y pues yo por acá estaba mezclando estos dos discos simultáneamente, etcétera, etcétera, y pues total, se armó ahí como un desmadrín. Y pues ya yo terminé mis discos y todo, luego nos regresamos para la presentación del disco y pues de repente pues me dan las gracias de Fobia, me dan las gracias así por el conflicto y no sé qué tanto. Y se armaron un montón de pendejadas alrededor de eso que ni me acuerdo bien. Pero yo nomás, yo no hice nada, ¿no? Yo, además, al contrario, yo lo único que hice fue, pues así está el pedo, yo no tengo pedos, güey. O sea, yo quiero seguir produciendo y voy a seguir produciendo. Y a mí, pues nadie me puede obligar a que no produzca o a quedarme nada más haciendo, o nada más sentado en el banquito haciendo taca, taca, la bataca, güey. Cuando puedo hacer discos y puedo hacer, componer y puedo juntarme con más gente a hacer cosas, ¿no? Entonces me hacía como, pues mala onda, pero obviamente yo sé que jamás fue por parte de mis compañeros, ¿no? O sea, yo sé que ahí hubo otros argumentos y hubo otras influencias y otras cosas que pues cuando estás chavo, pues no eres lo suficiente maduro para darte cuenta de las realidades porque hay mucha manipulación y toda esta bola de manejadores pues son muy cabrones y saben perfectamente cómo manipular y cómo mover las fichas para que todo se mueva de acuerdo a sus intereses y nunca, jamás los de las bandas y los músicos. Por eso, viva la independencia. Ahí sí. Y entonces,
¿Y quién entró? ¿Y
y
quién
pues claro.
entró después de ti a Fobia? ¿Quién entra en tu lugar, chiquis?
Después de Fobia, entra en mi lugar Jay.
Jay de la Cueva.
Entra Jay, ajá. Jay ahí, de repente por la calentura que había, pues ya había fundado Molotov. Y en esa época, pues Fobia se veía muy tambaleante, güey, por lo mismo te digo de los managers que influenciaban como negativamente, ¿no? Entonces yo de repente como que no veía que Fobia fuera a durar mucho tiempo, que fue cuando se deshicieron como a los 6 meses de que salió Amor Chiquito, no sé, menos de un año, ¡pum!, se deshace Fobia. No nada más había salido yo, sino que entra ya ella Fobia y por alguna razón, ¡pum!, se deshicieron. Y pues yo me acuerdo que en esa época se prestaba un poco a que yo le decía a Jay que se quedara con Molotov. Yo le decía a Jay, quédate con Molotov, güey, porque pues tú lo inventaste, güey, tú lo fundaste, acaban de ganar y les va a ir cabrón. Pero pues me acuerdo que como que se tomaba, no sé si los managers para variar, que se tomaba como una especie de que yo estaba boicoteando la entrada de Jay, yo no sé, güey. De pinches chismes pendejos. Cuando Jay es mi hermano, mi hijito menor, y lo quiero y lo amo. Y pues finalmente todo ese pedo, todo ese tema está solventado, ya lo hablamos, está todo tranquilo. Y obviamente, pues era más bien como la onda de que, güey, tú hiciste algo, síguete, ¿no? Y luego, pues ya, pasa la historia de Fobia, Fobia sigue ya toda su historia, whatever. Y pues ya después de esto. De este desencuentro con Fobia, pues yo me dedico a producir, me dedico a producir y seguimos produciendo. Y entonces, después de hacerlo de Fobia, pues hago más discos, hago lo de Tex-Tex, hago otros dos discos de Las Víctimas, trabajo con Moenia, hago tres discos con Moenia, Tengo mi primer conecte con Panteón, que era para hacer un tributo de José Alfredo en el año, fue, no sé si en el 99 o en el 2000, y más o menos como en el 2000 fue como mi acercamiento con Panteón Rococó, y a partir de ahí empezamos a hacer
Qué
pues un montón.
bárbaro, qué buen disco el de Ni carne ni pescado, ¿eh? Cómo me gusta ese disco, que es producción tuya. Oye, chiquis, esto que te voy a preguntar es muy difícil, carnal, pero siempre hay algo, una producción que tú recuerdes, que fue un gran proyecto para ti, de lo bien que salió, lo bien que cuajó, lo relajada, lo bien que fluyó. Me imagino que debes de tener varias, pero ahí en tu corazón, en tu cabeza, ¿tienes alguna producción que sobresale de todo lo que has hecho? ¿Que tienes un recuerdo muy bonito?
Pues mira, tengo un recuerdo de, sí, totalmente. Hay una banda que en las épocas de Culebra, porque también fui director de Culebra, güey. Esa historia me la brinqué, güey. Fue en el año 98. Fui todo el año 97 y parte del 98 fui director de la disquera Culebra,
Y
¿no?
estabas ahí en Ariola,
Entonces,
con tu oficina y
ajá.
todo.
Tenía mi oficina, no, yo era un godín, güey. Yo, de hecho, ese año, yo, pues ni toqué siquiera un instrumento ni nada, güey. Estuve de godín, totalmente
Órale.
godín. Pesaba como casi 100, o sea, no, todo, todo godín. Y sí, güey, porque además, güey, como era el director, güey, pues yo era el que tenía el poder de la firma para ir a empedar a todos los de radio, para ir a empedar al Rulo y al otro cabrón para que tocaran a mis bandas en Reactor y cosas así, luego ir a empedar al otro cabrón de WFM, ir a empedar al güey de rock, qué sé yo, güey, de Órbita, al Martel, irlo a empedar, o sea, a todo ese doble de cabrones, pues yo me dedicaba alimentándolos y emborrachándolos, güey, entonces pues yo acabé también alimentado y
Pues
emborrachado.
sí, ni
Y
hablar.
pero pues ya, ¿no? Afortunadamente, digo, desafortunadamente, pues no me apoyaron nunca, como que ahí había, siempre en las disqueras era como que hay prioridades y cada vez el rock les importaba más un carajo, ¿no?
Okay.
Preferían firmar boybands y pendejadas de esas que no vendían tampoco, pero el rock sí estaba vendiendo, pero pues igual les valía madre porque pues quién sabe qué negocios hacían con esos proyectos, ¿no? Ya sabes, cabrón. Entonces, pues ahí más bien lo que hicimos fue, pues que yo ya dejé de ser Godín y pues a lo mío, ¿no? Que es producir y retomar otra vez la producción y pues retomar otra vez la producción, pues fue otra vez comenzar de cero, conseguir clientes y entonces ya empecé a trabajar con Moenia, que ya fue como más de este tiempo, y me empezaron a llamar de otros proyectos no tan rockers, más electrónicos y cosas así. Con Moenia, pues tengo chance también de conocer gente importante en Londres, ingenieros chidos, de los cuales también aprendí. Pues todo para mí ha sido como
Claro,
una
pero
escuela interminable, ¿no?
platícanos de esa producción que tienes, que hasta la fecha
Y
te...
hasta la fecha de eso te quería contar, en la época de Culebra, cuando yo era director, que yo ya estaba desesperado por estar de Godín. Entonces, pues de repente dije a la chingada, güey, pues lo voy a producir aunque no salga mi nombre, güey. Entonces me fui a hacer un disco con una banda de Tijuana que se llamaba Bodhisattva, la banda, que pues desgraciadamente, güey, pues pinche BMG nunca me apoyó para sacarla, el disco se quedó ahí guardado, me quedé el máster en la mano, me quedé las fotos de la portada, todo me lo quedé en la mano, nunca salió ese disco. Pero ese disco fue de las cosas más lindas que me pasaron, ¿no? Que además fue un disco muy atropellado. Atropellado en el sentido de que justo un día antes de que nos íbamos a grabar el disco, nos íbamos a ir a Boston, güey, a Longview Farm, a un estudio precioso, que eso era también lo que lo hacía mágico, güey, este pinche disco, güey. Longview Farm es un estudio divino que está en un pueblo que se llama North Brookfield, Massachusetts, que es un estudio donde grabó esta banda, ¿cómo se llama? Creed, y
Okay.
donde ha producido Ron St. Germain, Ahí mezclaron la canción del disco de Arcadia, el primero, güey, cuando se
Duran,
deshizo.
duran.
Era Arcadia, pues ahí lo mezcló Ron Saint Germain, no mames. Entonces dices, ay, güey, lo mezcló aquí. Había una Trident, güey, una Eight Range, así que dices, oh, ¿dónde estoy, no? Y de repente pues, pasa una avioneta así, ¡ñiii! Toca y empiezan a sonar las campanas del estudio. Es que viene Ron Saint Germain, güey. O sea, el güey llega en su avioneta y pasa por ahí encima del estudio anunciando, ya voy, ya llegué, cabrones, ¿no? Padre, en serio. Y padrísimo, ¿no? Ahí precisamente en el estudio donde yo grabé, acababa de grabar Living Color, güey.
Figúrate, nada más y nada menos.
Y producido por Ron Saint Germain. Entonces, y luego también me tocó una banda neoyorquina que no recuerdo su nombre, pero que estaba siendo producida simultáneamente en otro estudio, porque había dos estudios, y estaba ahí ¿cómo se llama? Este güey, un productor de Zeppelin, bien famoso, que se me fue ahorita el nombre, ahorita me acuerdo. Y ahí estaba el güey, y me acuerdo que yo estaba, otra de las licencias que me tomé coproduciendo. Ya, pero una manera más ejecutiva fue lo de Jumbo, el primer disco de Jumbo, que también me lo llevé a este estudio y entonces ahí estaba el productor de Zeppelin, que fue y fue a oír lo de Jumbo, le encantó, el güey le trepó tanto que voló las bocinas del estudio, literal, o así llegó, ¡Oh, this sounds fantastic! ¡Pum! Le trepó y de repente las bocinas. El güey estaba, se la pasó dos cartones de chela en lo que producía el güey.
Oye, chiquis,
Y ahorita me acuerdo del nombre
y
porque es una buena anécdota.
Bodhisattva, eso es algo que tiene que ver como con la onda hindú de meditación y todo ese rollo, creo, ¿no?
Exactamente.
Ese
Y
material es
bueno,
impos, ese material no se puede escuchar en ningún lado.
ese material ahorita no sé, creo que no está, creo que sigue sin estar afuera, pero de alguna manera yo estaba en comunicación con el bajista y estamos viendo a ver si, pues que lo suban, ¿no? Decirles, yo tengo el máster, es de mandárselos y decirles, güeyes,
Y
hagan de
después
este máster lo que quieran y súbanlo porque es muy bello, güey.
del proyecto este contigo, ¿no grabaron nada nuevo? ¿No hay algún lugar donde podamos escuchar
No,
la música
no,
de
no, no,
ellos?
porque fíjate, ese es el daño de las disqueras, güey. Como no sacaron el disco, fue frustración y se deshizo la banda.
Tronaron, claro.
Tronaron, no, güey, pues yo me regreso a mi chamba, yo mejor voy a tener hijos, yo mejor me caso, o sea, no sé, güey. O sea, las pinches disqueras, cuando están contigo, pues sí, sí, sí funcionan, pero cuando están contigo. La mayoría, pues no están contigo, güey. A menos que seas la vaca, la gallina de los huevos de oro, güey. Pero mientras no seas la gallina de los huevos de oro, es bullshit.
Sí.
Entonces, pues desgraciadamente, esta es otra banda víctima del mal juicio de una disquera y del mal juicio de los directivos, ¿no? Que para qué decir nombres y quemar colegas, güey. Pero, pero mejor prefiero no decir nombres y mejor dar el consejo de que pues, desde esa época hasta esta época, lo mejor que puedes hacer es como mantener tu independencia y tú estar en control de tus cosas. Pero bueno, esas ya son moralejas y a lo mejor se ponen al final del programa. Pero a lo que voy es que, pues sí, te digo, el grupo se deshizo y todo, pero fue un disco que nunca voy a olvidar porque, aparte de que lo coproduje con León Granados, que en paz descanse,
En
que
paz
además con
descanse.
León Granados, un gran amigo que también me enseñó muchísimo, güey, como ingeniero, brutal productor también, y del cual aprendí muchísimo. Hicimos como 15 discos juntos, güey, no
Yo
sé.
trabajé bastante con Leonardo, su hermano.
Con Leonardo Granados,
Sí,
también una chulada de
sí.
ingeniero. Y lo que
Muy
pasa es que
buenos.
yo no trabajaba tanto con Leonardo porque Leonardo no se pachequeaba, güey, y León sí le gustaba la.
Claro.
No, no es cierto.
Está
Saludos
bien,
a
hombre.
Leonardo.
Saludos a
Y un beso.
Leonardo, a Chela, a Chela Contreras, a todos los personajes que hemos estado mencionando aquí con Chiquis.
Así es, güey. Chingón. Saludos a todos ellos.
Sí.
Muchísimos personajes. Y pues la verdad es que pues, lo mágico de aquí fue que estuvimos 3 semanas en el estudio de Boston. Pero era en la época en que estás a 15 grados bajo cero.
Uf,
El
sí.
estudio es una. El estudio está en el bosque. El estudio es como estar en En una película de terror, de esas donde estás abandonado en un cerro nevado y hay nomás una granja,
Así
así tipo El
como,
Resplandor.
como el resplandor
Tipo
de
de.
Kubrick, The Shining.
Ah,
Here's
tipo de Shining.
Johnny.
Sí, nomás que en lugar de hotelote y así, pues era una, en un farm, en una granja donde había caballos y vacas y cosas así, y que son estudios a la vez, ¿no? Era bien chido ese estudio porque de repente si tú estabas harto de estar grabando, pues te podías ir al barn y agarrar un caballo e irte a dar la vuelta a la nieve, güey, en el caballo, ¿no? Entonces
Qué
era,
chido.
eso era fascinante para mí, porque nunca había estado en la nieve y nunca había estado en un estudio así, y nunca había estado con ese frío y nunca había estado tan concentrado al calor de la nieve y una chimenea produciendo y agarrando ideas alrededor de una chimenea y haciendo que todo fluyera con calma. Grabábamos de rola por día y era así como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y te cocinaban ahí en el pueblo, un pueblo de 2,000 personas, güey,
No,
o
hombre,
1,800.
fue una producción que te dejó huella.
Y era
Unos
un... Y era un
recuerdos increíbles.
Ah, y haz de cuenta que era un pueblito, te lo juro, güey. O sea, lo único que faltaba era todos vestidos como la familia Ingalls, güey. Y así, igualito, güey. Era como de Family on the Forest o Family on the, no sé cómo se llamaba ese programa en inglés, pero acá era la familia Ingalls, güey. Y era, haz de cuenta, si era el pueblito, güey. Entonces, todo el pueblo eran los cocineros del estudio, eran los que limpiaban el estudio, le daban trabajo a todo el pueblo. Entonces llegaban y te cocinaban unos lomos con gravy, güey, y unas cosas así de comida ranchera, de redneck sabroso, güey, que dices, no manches, qué perro comen estos güeyes. O sea, bueno, pero esa era la tragadera, esa era otra historia. Bueno, pero lo cual también cuenta, güey, porque no te olvidas de que comías delicioso. Nevaba, te prendían una chimenea, estabas grabando, llegaba un güey con una cubetota de palomitas, órale, güeyes, ahí hay palomitas y todas unas atenciones, así que decías, wow, estabas a media grabación y llegaba una de las chavas que trabajaban ahí, haz de cuenta que llegaba Aunt Jemima, así, tal cual, Aunt Jemima, una negrita
Sí.
hermosa, así con su palomitote gordita, con unos pasteles, así llegaba, órale, muchachos, para que se prendan, ponchis,
Qué
güey.
buena onda. Oye, ¿y eran así
Entonces,
como gente media menonita?
no, güey, era, ¿no?
Rednecks
Gringos,
americanos, hillbillies.
americanos normales, americanos. Haz de cuenta que el dueño era tipo Donald Trump, güey, nomás que sin ser un pendejo, ¿no? O sea, era gente muy linda, güey, gente
Qué chido,
muy
qué
con
chido.
otro pedo en la
Sí, es
cabeza, con disciplina.
muy americano el lugar, ¿no?
Muy americano, ¿eh? Y de hecho, pues también había como mucho, hay mucho, como mucho racismo ahí en ese pueblo y mucha onda así de con los latinos y todo
Claro,
eso.
claro.
Pero hay anécdotas lindas, ¿no?
Y
Como la vez que fuimos.
más hace 25 años.
Sí, no, pero aquí la onda fue que fuimos, se nos ocurrió ir a un bar allá al pueblo con Jumbo y pues entramos ahí al bar y pues ya sabes, ¿no? Puro pelirrojo en shorts y con camisa de cuadros, que acaban de dar leña y se te quedan así como, what the fuck are you doing here, you fucking beaner,
Un
¿no? Y
silencio
entonces dice,
total, ¿no?
no, sí, güey, así de, y silencio total cuando entramos, ¿no? Pero de repente agarra el pinche castor de Jumbo, se te agarra una lira, güey, y empieza a tocar una de los Cutting Crows, güey. Y todo el bar en menos de un minuto nos estaba regalando chelas, nos estaba regalando tragos y ya todos eran hermanos, ¿no? Pero sí al principio una vibra de
Sí.
que, y así de que, ¿de dónde vienen? Pues de México. ¡Ah! ¿Qué? Y el güey empieza, la. Y ya fue
Sí,
como,
claro.
reaccionaron, güey, y ya estaban todos acá, pinche fiesta armamos, ya iban, de repente iban allá al estudio a saludar y nos llevaban telas, o sea, te digo, súper chida la onda, güey, o
Una
sea,
vez más, una vez más triunfa la música, el lenguaje universal de la música.
una vez más,
¿No?
Piro, así
Oye,
es,
chiquis,
dime.
escogiste un disco que pues, es una joya. Escogiste un disco que nunca me hubiera imaginado que lo hubieras escogido. Es un disco vanguardista, para mí es un disco de concepto. Y más a raíz de que lo escogiste, lo estuve escuchando. Pero escogiste nada más y nada menos que el Bookends de
Así es.
Simon y Garfunkel, el cuarto disco de Simon y Garfunkel, que salió a la venta el 3 de abril de 1968, un día antes de que mataran a Martin Luther King.
Así es.
Platícanos, carnal, ¿por qué ese disco, de tanta música que has oído en tu vida, por qué escogiste a Simon y Garfunkel y este disco de Bookends?
Ese disco fue una cosa muy chistosa porque yo tenía como 3 años, me acuerdo perfectamente que tenía 3 años, así indudablemente, y así todo baboso me paro caminando así como pude. Mi papá tenía una consola de esas consolas que eran tocadiscos, que les decían tocadiscos o consolas, donde pues un lado grababas los discos, del otro lado guardabas los chupes, y en medio pues tenía para que le pusieras y las bocinas, ¿no? Y yo me acuerdo que, pues ya de tanto ver a mi papá que ponía sus discos, pues o sea, no lo había hecho, nunca se me había ocurrido poner un disco. Entonces yo veo el disco con las dos caras así, a los 3 años, nunca se me va a olvidar. Y dije, pues, ¿qué es esto, no? Y entonces lo puse y me senté exactamente en el centro de la consola, de las bocinas así de 3 años. Me acuerdo perfectamente que me senté así y oye. Y entonces entra la guitarrita, ¿no? Trin, 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 trin. Y ay, qué bonito, güey. Así como, ah, qué padre, güey. Y de repente entra el cinte. ¡Pam! ¡Pam! No, me saqué un susto, güey, así de que. O sea, nunca voy a olvidar. De hecho, ahorita acabo de sentir así el corazón otra vez.
Es que es una locura.
Me saqué un pedote, güey, así de esos. Así que dices, no manches el susto, güey. ¿Qué pasó aquí, malditos? ¿Por qué me...? Pero cuando después de que viene el susto, empiezan a hacer el fade in a la guitarra esa acústica. Y luego cuando entran las voces y los estruendos como explosiones y todo, dices, yo de chavito decía, ¿qué pasa aquí? Y luego me iba para un lado y oía que había un ruido y oía que se escuchaba otra cosa del otro lado y yo trataba de buscar así como, ¿qué está pasando, güey? Sí. Entonces, ese impacto para mí fue cuando dije, ¿qué demonios es esto? Entonces ahí empecé a buscar entre los discos de mi papá, las que tenía, ¿no?
Pero además, pues, en particular este disco, esa transición de la que hablas, es completamente inesperada. Se podría considerar una cosa media progresiva, sumamente extraña, y te cambia por completo el estado de ánimo, y luego empieza también una rolita más relajada, ¿no?
Y en este tiempo es vanguardista, güey.
Totalmente.
Sigue siendo único y nomás lo lograron estos cabrones.
Totalmente.
O sea, lo mismo... Cuando empecé a averiguar, te digo, cuando ya tuve conciencia de cómo poner un disco, pues me puse ahí a ver qué más había, ¿no? Y digo, pues no faltaban los de Agustín Lara, no faltaban los de Guadalupe Trigo y todo. Mi papá súper yucateco y trovador y súper enamorado de la trova yucateca. Digo, Agustín Lara era veracruzano, pero también le gustaba mucho. Pero pues oír a Guti Cárdenas, oír todo eso, todos esos autores yucatecos tremendos, güey. Guadalupe Trigo, Guti... Sí. Y pues era brutal, pero de repente mi papá, dentro de sus cosas, de repente otro disco que me llamaba mucho la atención era que tenía todos los soundtracks de James Bond, güey.
Órale.
Entonces de repente era increíble oír To Live and Let Die, o era increíble oír a esta que toca con los, esta señora que es así bien cañona, ¿no? La que hizo You Only Live Twice.
Shirley Bassey también cantaba, Shirley Bassey cantaba Goldfinger.
Exacto.
Goldfinger.
You Only Live Twice. O sea, y empezaba a oír todo eso que oía mi papá y yo decía, wow. Y luego me topo de chavito también, más suave, con un disco de Herb Albert. Y empiezo a oír la de... Y la batería y todo así bien prendido. Y decía, wow, o sea, aquí hay un mundo de cosas importantísimas, ¿no? Y entonces pues ya empecé a tener más contacto con amigos que eran más musicales. Tenía un amigo en los Scouts que era súper fan de Queen. Entonces me empieza a meter a ese mundo y en mis manos cae el primer disco de Queen que cae en mis manos y el primero que oí en mi vida fue este, ¿no?
Claro. Claro.
el Cuidados, que aquí tengo mi acetato. Y
Maravilloso.
que para mí este disco es bueno, más que chulada.
Bíblico.
Que para mí este disco es el disco más cabrón de Queen de toda la historia, más que A Day at the Races, más que At Night at the Opera. Los arreglos vocales y la mezcla y todo lo que está en el Queen 2 es brutal, digo, sin dejar
Sí.
de mencionar.
Chiquis, volviendo, también joya, volviendo al Bookends de Simon y Garfunkel, tú sabes que es un disco muy autobiográfico de las diferentes transiciones de la vida de Paul Simon. Y tiene para mí una de sus mejores canciones, que es Mrs. Robinson,
Sí,
que es una
claro.
belleza de rola.
Y que además era el tema de la película El
El
Graduado.
graduado. Y hacen
Ah.
una cosa también fuera de lo común en este disco. Hay una rola que se llama Voces de gente mayor, y son
Ah,
puros
sí.
rucos hablando, hijo. Son
Sí,
puros
sí.
señores, señoras y señores mayores hablando, intercambiando, diciendo frases, y de pronto, pum, entran a la rola de Old Friends, de viejos
Exacto.
amigos. O
Eso
sea,
te iba a decir de Old Friends.
qué bárbaro, mano.
No, es brutal ese disco, güey.
Yo
Es
creo que
brutal.
Paul Simon siempre fue un innovador.
Y además ese disco está cabrón, porque si te fijas, trae éxitos que se volvieron a ser éxitos en los 90s, con los Lemonheads que sacaron Mrs. Robinson, y también con las Bangles que sacaron la de. ¿Cómo se llamaba esa
No me
canción?
acuerdo, pero de este disco, de este
De este
disco.
Bookends, claro. Las Bangles hicieron un cover. La de Look Around. La Crazy Shade of Winter. Crazy Shade of Winter se llama la rola.
Okay.
Esa canción la grabó Bangles y fue un madrazazo, güey. Al mismo tiempo que Manic Monday y esas ondas que eran de Prince,
Okay.
pues también con esa rola. Fue un trancazo. Mrs. Robinson, los Lemonheads la hicieron un trancazo. Ya en los 90s, en la época del grunge y todo eso, ¿no? En la época de cuando iba a empezar apenas el neopunk, el happy punk. Y entonces, pues yo de repente, cuando oí esos covers, ya tocando con Fobia, en la época de Fobia, que era el 94, 93, yo decía, no mames, eso era lo que yo ya de chiquito, güey, y lo están poniendo de moda otra vez, güey,
Qué
los
chido.
Lemonheads. Entonces dices, a huevo, güey, pues
Sí.
estos güeyes hicieron algo que se quedó para toda la vida,
No,
¿no?
yo creo que Paul Simon siempre fue un músico revolucionario, ¿no? Desde que también luego es cuando se metió con la percusión y se fue a África, hizo The Rhythm of
Ah.
the Saints. Siempre fue como, pues muy
No, es impresionante, güey.
se reinventó muy padre. ¿Sabes
Sí,
que
el disco de Graceland
una joya?
es.
La portada, la foto en blanco y negro de la que platicamos de la portada, la tomó Richard Avedon, que era uno de los grandes fotógrafos de esa época, y se nota cómo se refleja él en la iris de Paul Simon. Hay que agarrar la portada y verla bien, porque se ve Richard Avedon medio reflejado en la iris de Paul Simon, en la portada blanco y negro de este dueto. Sí, porque Garfunkel como que iba a apoyar ahí con armonías y hacer cosas bonitas, pero el compositor y el de la idea era Paul Simon.
No, Paul Simon es un genio
De
y yo
acuerdo.
creo que cada que le doy más vueltas a toda mi vida musical, y sí, digo Paul McCartney, digo Harrison, wow, o sea, Lennon, Zappa, todos, güey, o sea, todos, ¿no? Todos genios, pero pinche Paul Simon, güey, sí estaba muy adelantado, estaba muy cabrón ese güey, o sea, está. Porque sí, lo que hizo en esa época, pues es inimaginable, güey. O sea, estaba adelantado 40 años,
Sí.
güey.
No, además que melodías y las letras y todo su concepto era muy, muy interesante, totalmente de
Amé.
acuerdo. Sí.
Qué impresión, cómo
Sí.
suena, güey. Cómo
Sí.
suena, de qué vies, que dices, te cae que es 1968, güey.
Así
O sea,
es.
suena mejor que el disco negro de Metallica, no mames. Sí, güey.
Discaso. Carnal, es increíble cómo se ha pasado el tiempo contigo, mi hermano. Ya
Híjole.
hemos volado por 1 hora y 10 minutos, no hemos parado de platicar, has contado cualquier cantidad de anécdotas. Qué chido. Chiquis, ¿qué viene con Hot Dog? ¿Hay algo que nos quieras, adelantar? ¿Algo que quisieras promover? Yo sé que están muy proliferos tú y María.
Bueno, mira, ahorita, pues así como terminando un poco de lo de la carrera de producción, ¿no? Yo después de Fobia, dejé de tocar completamente. Tuve pues muchos años sin tocar, como desde el 95, que fue mi última tocada con Fobia, estuve sin tocar como hasta el 2003, que María me invitó a tocar. Estuve 8 años desaparecido de cualquier tipo de escenario. Regresé tocando guitarra, gracias a María, que me invitó a formar parte de su grupo. Yo ya no me daba como hueva esa onda de, después de haber pasado por las bandas y todo eso, dije, no,
Claro.
espérate, ya ahorita de bandas no quiero saber nada.
Te metiste al
Me voy a dedicar.
estudio. Estuviste en el
Me metí al
estudio, no
estudio
en el
de.
escenario.
Exacto. Lo mío, el escenario, ahorita, bye, me voy a meter al estudio. Y entonces fue cuando tuve chance de conocer a María. Y entonces a María la firmó Sony. Y entonces a mí Sony me habló. Bueno, Paul Forat me habló y María para producirle su primer disco, ¿no? Entonces de ahí ya nació una relación de amistad y nos pusimos a hacer canciones juntos. Y pues nos dimos cuenta que habíamos tenido ahí como una química chida para componer, ¿no? Y pues me invitó a tocar. Yo dije, bueno, está bien, va, pero ¿sabes qué? Pero no voy a ser baterista. Dije, voy a tocar guitarra. O sea, si toco contigo, quiero tocar guitarra, no quiero tocar batería. Y me gustaría tocar la guitarra, porque además las canciones que hicimos, pues las compusimos en guitarra, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ya me invitó, me dio la oportunidad y empecé a ser como su guitarrista, invitamos a otra gente. Y luego, a María, de repente ya le dan su carta en Sony. Y también porque ya sabes, disqueras, managers, etcétera, etcétera, ¿no? Pero afortunadamente logramos una carta, bueno, María logró su carta rápido y empezamos a, pues María se quedó así como en el limbo un poco, pues yo seguía con mi chamba produciendo, haciendo más cosas, estaba produciendo también cosas para Televisa. En esa época yo también estaba produciendo a Danna Paola, a Los Rabanitos Verdes, cosas de Luis de Llano, de Pocas Pulgas y muchas cosas de la tele, ¿no? Annie, la niña de la mochila azul, telenovelas y estaba muy metido en la producción, definitivamente, y produciendo cosas que pues además era padre porque te daban un poquito más de dinero y gracias a eso pues yo me pude hacer de mi estudio, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro.
Haciendo pop y produciendo otras cosas. Y después de eso, nos pide una editora hacer rolas, y entonces es cuando me junto con María a hacer unas canciones. Y hicimos, me acuerdo que hicimos la de Lo que digo yo y otras canciones que vienen así en el primer disco, la del beso, hicimos Lo que digo yo, el beso, y hasta Contar a Mil, creo. Y entonces nos pidieron en una editora, ¿no? Las mandábamos para ver si le gustaban, no, no sé qué, si era Kalá o Paulín, vete a saber, cosas pop. El caso es que los productores y la disquera, pues, quedaron que no, pues, no nos late. Y pues María y yo, cuando vimos los demos, dijimos, ¿por qué no le hacemos a la mamada? Y hacemos como, así como hizo Jay, que se dice, pues de mamada va a ser mi banda de glam rock. Y se convirtió en su banda que se convirtió en su todo. Entonces, pues nosotros dijimos, vamos a hacer una cosa y vamos a hacer estas rolas, vamos a subirlas a MySpace. Entonces abrimos un MySpace con pusimos un pinche perro ahí de trapo y subimos las tres rolas y las dejamos ahí meses sin meternos ni nada, nosotros nomás ahí, yo seguía trabajando, María seguía por su lado haciendo sus cosas, porque ya habíamos sacado otro disco, ya habíamos sacado un segundo disco, ya sin disquera y todo, pero pues no pasaban como muchas cosas y seguíamos en la lucha, ella en su camino como artista, yo con ella cuando me invitaba, cuando salían tocadas, y yo produciendo en mi estudio acá de este lado, y hasta que de repente pues nos metemos al MySpace después de meses, güey, y vemos que ya teníamos como ciento y tantos mil agregados, güey, que nos decían. Y veíamos que dejaban recados así de, es María Barracuda, ¿no? Y María Barracuda les contestaba, no, ni madres, no es María Barracuda, es Hot Dog. Y nunca nadie supo que fuéramos nosotros, ¿no? Hasta la fecha, todavía hay gente que escribe en los videos de Hot Dog y dice, ay, no mames, ¿a poco era María Barracuda? Es la de Hot Dog, y así que
Okay.
no se la espera, ¿no? Y pues a raíz de eso fue cuando vimos que pues la banda tenía como un potencial, pero en un género bien raro, güey, porque muchos nos encasillaron como con un pedo de OV7 y, o como con un rollo de pop pedorrón,
Nada que
y
ver.
sin ofender, nada que ver, pero es un pop más comercial, más pedorrón, así que el pop easy, easy going. Y pues más bien nosotros lo que hicimos, era como un pop más avanzado, porque pues las letras no eran nada pop. Las letras, como que la música y las letras se contraponían mucho porque era una música muy tenue, pero con letras medio cabronzonas. Y entonces era así como una combinación que pues le empezó a atraer a la gente, ¿no? Y te digo, ya teníamos ciento y tantos mil seguidores ahí en MySpace, y de repente, pues, mandamos esto a Paul Forat, y pues el Paul Forat se volvió loco con las canciones y fue la primera persona como que confió en Hot Dog. Ya, quién sabe qué tanto pasó que acabamos en Sidetrack, ¿no? Pero el caso fue que pues esto nos condujo a una etapa de música en la que nunca habíamos estado, ¿no? Que era como pertenecer a una disquera, pero en el área pop, pero que en realidad nosotros no queríamos que fuera pop de ese pop, sino que fuera pop, pero que fuera otro pop, güey. O sea, como el pop de Gorillaz, como el pop
Sí, más alternativo.
el pop de Miranda, que también no tiene nada que ver con el pop de, o como el pop de Alaska, como el pop de Mecano, que es un pop que pues, no tiene nada que ver con el pop que estamos acostumbrados. Es un, digamos, yo para mí es como un pop más alternativo, más
Sí,
avanzado, más,
más
más.
inteligente.
Exacto. Y entonces, pues nosotros, afortunadamente, desafortunadamente no logramos que nos clasificaran ahí porque las disqueras como que no entendieron que nosotros éramos más alternativos, pero con todo y todo, los resultados fueron muy buenos y nos convertimos también como en la banda culpable de los metaleros y de los electrónicos y de los que pues no, no, o sea, de los que les gusta pues así como pues, no sé, puro alternativo, mientras más darky mejor y mientras más locochón mejor. Entonces, nos empezamos a hacer como un gusto culpable de gente que como que le daba pena, pero sí le gustaba un chingo hot dog, ¿no? Y nos hicimos fans de gente que le gustaba mucho el pop ordinario o el pop más avanzado, lo que sea, güey. El caso es que Hot Dog se convirtió como en una cosa que le gustaba a los niños, a los abuelos, a los rockeros, a los metaleros, a la banda, a la no banda. De hecho, pues hemos sido una banda como que le hemos abierto conciertos a OV7, güey, y le hemos abierto conciertos a Resorte, a Molotov, a Panteón y a las víctimas del Doctor Cerebro en una tocada, ¿no? Entonces, tenemos como
Sí,
ese,
ese
como es,
campo amplio.
los dos lados, no, no, la gente nos recibe muy bien. Y en Chimalhuacán, por ejemplo, pues a la gente, nosotros pensamos que la vez esa de Resorte, Molotov, Panteón y todos estos malos, que son bien malotes, cuando sale Hot Dog así, ding, 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 salimos con nuestro pedo, güey, pues la banda slameando y vueltos locos como si fuera Molotov. Y nosotros así como, wow, qué buena onda, ¿no?
Claro.
Y dejamos de tocar las pequeñas cosas por miedo, porque es una canción muy fresa, pero también que tiene onda. Y de repente cuando nos bajamos, ya nos vamos, se nos acercan así varios chavos de ahí de Chimalhuacán, enojados, güey, en chemo, completamente en chemo, y enojados de... ¡Pinches culeros! ¡No tocaron las pequeñas cosas, pinches culeros! Y así.
Oye, y
¡Qué buena onda!
sí, claro.
Me gusta esa rola, porque a fin de cuentas es una rola que está muy chida, güey. O sea, ya no. Yo creo que los músicos a veces cometemos el error como de pensar que nuestras canciones son muy fresas o son muy atrevidas, cuando en realidad la gente es la que decide, güey. Entonces
Así
es bien
es. Tú solito te encasillas.
Tú
Y
solito te
no, sí.
encasillas, pero cuando
Oye,
vimos que llegaba la banda a decirnos que estaba chido, pues nosotros felices, ¿no? Porque pues la banda, todos los que, toda, a toda la gente, pues de alguna manera le entró Hot Dog. Y pues ahorita acabamos de sacar un sencillo nuevo después de como pues bastantes años, como desde el 2017 que no sacábamos nada. Y sacamos un sencillo donde Sabo Romo nos colaboró con un bajo
Sí.
y se llama Es lo que hay. Es como un poquito de un previo a lo que viene nuevo de Hot Dog, ¿no? Ahorita estamos ya grabando un nuevo video. Vamos a sacar acabamos de terminar, perdón, acabamos de terminar un nuevo video y vamos a sacar ya un nuevo sencillo que va a ser ya el preámbulo de lo que sí va a ser en forma ya el nuevo disco de Hot Dog. Aparte de que pues seguimos sacando cosas, bueno, María Barracuda sigue sacando sus cosas, ella de solista, pero pues yo ya como socio de ella en la banda y todo el rollo.
¿Cómo se llama
Y
la rola con Sabo?
la rola con Sabo está en todas las redes, está en todos los, se llama Es lo que hay.
Okay.
Se llama Es lo que hay y pues una rola muy ad hoc ahorita para estos tiempos. Y pues nada, está muy bonito. El bajo que grabó Sabo es brutal, está bien bonito, le dio mucha onda a la rola y pues pensamos que es una canción de pop, de música pop, 100% pop, muy linda, muy chida, se la van a pasar chido con esa rola.
Sí, está muy
La
chida, yo
recomiendo.
ya la escuché. Oye, chiquis, échanos las redes sociales, tus redes sociales, las redes sociales de María, de Hot
Claro
Dog.
que sí.
Échate
Yo
todas si
estoy en
quieres.
Twitter, estoy como arroba chixdog, ChixDog, así todo junto, chixdog. En Instagram también estoy como arroba chicksdog. En Facebook estoy como chicksamaro o chicksdog también, creo que aparece también así en Facebook. Y en Hot Dog también en Facebook estamos en Hot Dog La Oficial. En Instagram estamos como Hot Dog La Oficial. En Twitter estamos como Hot Dog, arroba Hot Dog, con J. Siempre el Hot Dog tiene que ser con J
Con J.
porque. Sí, es con J siempre, o sea, como si fuera Jot Dog, que los gringos nos dicen Jot Dog, nos da mucha risa. Pero es con J.
Okay.
Y pues, ahí están en las redes, nosotros somos los que contestamos siempre, no tenemos bots ahí contestando, no tenemos
Como
gente,
debe
no
de
nos
ser.
contesta
Sí,
la tía ni nosotros,
claro.
somos nosotros. Y pues ahí estamos, y ahí pueden ver ahorita, por ejemplo, pues estamos subiendo como las historias conspiranoicas, ¿no? De la historia de Hot Dog desde los inicios hasta ahora. Entonces ahí en el YouTube de Hot Dog pueden ver lo que ha pasado, de dónde venimos, de qué planeta somos, a qué nos dedicamos, qué comemos y todo ese tipo de cosas que abarcan a Hot Dog, ¿no?
Vicios
Entonces ahí está.
privados y virtudes públicas de Hot Dog.
Exactamente, exactamente, mi tío.
Oye, chiquis, te voy a preguntar una cosa. Si tuvieras la oportunidad de reencarnar en una mujer, ¿en qué mujer te gustaría reencarnar?
Híjole, qué buena pregunta, güey. ¿Qué preguntó? No, no, güey. Híjole. Pues yo creo que Juana de Arco es una de las que me laten. Yo
Okay.
creo que Juana de Arco.
¿Y qué cuadro y cuál sería un político, por no decir varios, tienes que escoger nada más a uno, vivo, muerto, como sea, que le aventarías un pastel en su cara?
Puta, no, güey, pues o sea, puta,
Habría que hacer una fila, ¿no?
no, pues a todos, ¿no? O sea, yo creo que desde, no sé, güey, desde Benito Juárez para acá, güey. O sea, a todos un pinche pastelazo. No, en realidad yo creo que pues también el pastelazo, pues me lo daría a mí mismo, cabrón, porque yo siento que también pues nosotros hemos influido a que todo eso pase, güey. Entonces, yo creo que o sea, sí está, es bien fácil culpar a los políticos y sí está bien culparlos porque sí tienen mucha culpa, obvio, pero también yo creo que nosotros somos también grandes responsables de todo lo que pueda pasar y de todo lo que pueda ir cambiando y cosas así, güey. O sea, sí, o sea, de repente es bien cabrón como exigirle a un político que cambie todo un país y que haga cosas así, cuando hay pinche gente que no se pone el cubrebocas porque le da hueva y le vale madres y es egoísta y le importas un carajo. Entonces, es así como que bien difícil, ¿no? Entonces yo te digo, el pastelazo, pues sí, desde Benito Juárez se lo daba a todos los políticos, pero pues yo también me daría un pastelazo a mí mismo, porque pues también sé que en algún momento he contribuido a que
Podría
las cosas.
ser un poco así como que si te vas a poner a juzgar, primero júzgate a ti mismo, ¿no?
Totalmente, güey. Eso
¿Ah?
es básico, güey.
Ah.
Y tengo, gracias a Dios, tengo muchos amigos. Y el rock and roll, fíjate que gracias a Dios el rock and roll me ha enseñado mucho a eso, güey. Creo que el rock and roll siempre, muchas veces, hay veces que los egos y todo ese tipo de, como de cosas que en algún momento te hace sentir el rock and roll, como de que eres un ser omnipotente y eres lo más chingón que puede existir en la Tierra. No eres más que un pinche pendejo como todos, güey. O sea, aquí, sí, güey, aquí lo único que se trata es que si tú tienes la convicción para hacer cosas diferentes y agradar a la gente, pues chido, güey, pero no tienes por qué andar alardeando, ni haciendo menos, ni criticando a nadie cuando tú en algún momento fuiste, o has sido, o vas a ser igual. Entonces, aquí yo creo que lo que tenemos que hacer es más bien ponernos las pilas y ya nomás tratar de ser mejores y pasarnos la más cachetón y más chido
Chido.
y ser empáticos con la situación y con nuestro prójimo y punto, güey. Yo creo que si tenemos eso, podemos tener todo, ¿no? No es necesario que nos encerremos a valer madre, ¿no? Si te pones tu cubrebocas y tu careta y no chingas al de al lado, ¿por qué no salir y hacer las
Claro.
cosas, hacer tu vida de manera que no dañes, que no afectes? O sea, creo que tenemos mucho que dar y creo que todo lo que tenemos que hacer nosotros va por encima de los políticos y de la música y de cualquier tipo de arte. Yo creo que en ese aspecto nosotros solos somos los únicos que tenemos como el poder de hacer algo mejor por este pedo.
Chiquis para diputado de Zapopan. Oye,
Ya.
muy bonito. No, no, oye. Para despedirnos, dinos una frase o una palabra profunda con la que te identifiques en estos momentos de tu vida.
Ay, híjole. Uy, güey. Pues definitivamente un clichézazo, güey, de película de boxeo, pendeja, pero pues sí, no pain, no gain, cabrón.
No pain, no gain. Sin
No
dolor no hay
pain.
sin dolor no hay ganancia.
Yes, no pain,
¿Cómo
no gain.
está la banda? Muy bueno, mi chiquis. No, hombre, no mames, 1:20, güey, se nos fueron como 30 minutos.
No, es que estaba así.
Sí, pero muy chido, cabrón, fluyó de poca madre.